Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas de Radio Solo por Gracia y también aquellos que están siguiendo la transmisión en video, streaming, YouTube de Solo por Gracia. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos de estar iniciando una vez más su programa Reunión en Casa, cuya motivación es, como siempre lo repito, estar ahí en la casa, en el hogar, abriendo las escrituras, estudiando su palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y con la ayuda del Señor vamos a iniciar este programa de hoy, Reunión en Casa. Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos. Presentamos a todos los que participan semana a semana en este programa, colaboran y son parte fundamental de la puesta en el aire de este programa. Desde Santiago de Chile, de Puente Alto, de nuestro local de reunión, cuando son las 21 horas con 10 minutos, estamos en vivo, como decía un pastor antiguamente, sí, de cuerpo presente, sí. Iniciamos este programa. Hermano Román, Dios le bendiga, muy buenas noches.
Buenas noches, mis hermanos, a los que estamos acá presentes, hermano Rodolfo, hermano Pablo, hermano Alberto, también al hermano Daniel, les saludamos, y todos los hermanos que nos escuchan aquí en Chile, en Santiago, en Temuco, y los que están también en el extranjero.
Sí.
Un saludo especial también a nuestro hermano Ricardo Bradford, y animarle, y así a todos nuestros hermanos que nos escuchan también en Centroamérica y Norteamérica, como siempre decimos, hasta el alcance de donde dé o donde Dios quiera que llegue la radio.
Amén.
Así es que bendiciones y que el Señor nos ayude, y siempre siendo de edificación para todos.
Amén, hermano Román. Muchas gracias por su presentación, sus comentarios. De la misma forma, saludamos a nuestro amado hermano Rodolfo. Bienvenido, hermano. Buenas noches.
Muy buenas noches. Ahí sí. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. También me adhiero a las palabras que han dicho nuestros hermanos y esperando en el Señor que sea esta reunión de mucha edificación para todos los hermanos quienes nos escuchan. Los hermanos que están en Uruguay y en Panamá, en Venezuela, Colombia, en Nueva York, nuestro hermano Henry y muchos otros hermanos que quizás están... No conocemos su nombre, pero sabemos que esta emisora está llegando a muchas partes por la gracia del Señor. Así que también que podamos sentirnos esta noche como en casa, poder estar en la comodidad, cada uno de ustedes donde se encuentre, poder estar ahí, eso es lo que queremos nosotros, entrar ahí en su hogar y poder hacer una reunión amena, agradable, edificante, y que estamos atentos a sus comentarios, a sus aportes y a sus saludos. Así que muy bienvenidos a todos, amados hermanos.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. De la misma forma, nuestro hermano Alberto, que está ahí en el apoyo en general, la logística, como le decimos, muy importante también para llevar a cabo este programa. Y también saludar a nuestro hermano Daniel, que está con unas merecidas vacaciones.
¿Ah?
Como varios hermanos han salido de vacaciones.
Sí.
Y aprovecho también de saludar a nuestra hermana Miriam, ¿cierto? Con su familia anda allá en Europa, ¿ya? Compartí algunas fotos de donde están recorriendo ahí en Barcelona, y en una de esas está conectada, así pues, que le saludamos a la distancia, a miles de kilómetros, hermana Miriam, con su familia, con la Miri, que el Señor les bendiga, les guarde, y disfruten su estadía por allá. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro programa, concluyendo, como lo hemos dicho, concluyendo el estudio iniciado en marzo del año 2019, en marzo prácticamente, cuando todavía estábamos haciendo estos estudios literalmente en las casas, ¿cierto? Y después en una modalidad nueva, a partir de julio por ahí, ¿cierto? Más o menos, comenzamos a transmitirlas para beneficio no solamente de algunos hermanos, sino que de muchos hermanos que en sus casas también se conectan y son edificados por los estudios bíblicos.
Así es.
Me refiero al estudio de el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo estuvimos estudiando, estuvimos hablando de las características de este fruto, como lo dice Gálatas capítulo 5, y una vez que terminamos de analizar cada una de esas características, de esos 9 gajitos, como le habíamos dicho, un gran fruto, como un racimo de uva, cada uno de esos gajitos, esos 9 gajitos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe... los últimos son templanza, ¿no es cierto? Mansedumbre, ahí están los 9, ¿cierto? Nos quedamos con la persona del Espíritu Santo.
Sí.
Es decir, abrimos un gran paréntesis respecto a lo que significa, lo que enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo. Hemos dicho varias, o hemos citado, mejor dicho, varios textos de la Palabra de Dios respecto al Espíritu Santo para entroncar la doctrina de que el Espíritu Santo es Dios por sobre todas las cosas. Y también en las características de la personalidad del Espíritu Santo, ya hemos hablado de aquello, no quiero detenerme nuevamente, pero hablamos sobre su omnisciencia, omnipresencia, sobre su sensibilidad moral, sobre su eternidad, etcétera, etcétera. Y en esa perspectiva hemos estado desarrollando lo que es la obra del Espíritu Santo, específicamente en el periodo apostólico, sí, que nos ha permitido de alguna manera limpiar, despejar un poco las dudas respecto a el actuar de hoy, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo en comparación cuando la Iglesia nace el día de Pentecostés y el desarrollo de la Iglesia cuando comienza su inicio en la vida en el marco apostólico. Como lo mencionaba en su oportunidad, hay muchas iglesias que sostienen que existen en la actualidad todos los dones espirituales, todos, sin excepción, lo que se conoce técnicamente como continuismo, ¿no es cierto? Sí. Y otra facción de la Iglesia Cristiana Evangélica sostiene de que no todos los dones espirituales están vigentes, ya, dado que hay muchos de aquellos que tenían un propósito específico en una era específica, en donde evidentemente el gran vacío, por decirlo así, eran las Sagradas Escrituras. No estaba la Escritura completa, no estaba el texto que nosotros ahora gozamos tener, es decir, los 66 libros que son considerados el canon, ¿no es cierto?, los libros inspirados, que nos dan una directriz no solamente del pasado, del presente, sino de lo futuro, y es la profecía a la cual debemos creer. Por lo tanto, hay muchos dones, como podríamos decir la revelación, la profecía, la ciencia, las lenguas inclusive, que no ya no necesitamos el complemento que antes sí se necesitaba, porque tenemos la Santa Escritura. Entonces, ahora precisamente vamos a, ya en tierra derecha para terminar este estudio, vamos a dedicarnos a hablar precisamente de esto, de que el periodo apostólico tuvo un cese, es decir, se mantuvo, podríamos decir, dentro de los primeros 100 años y después el periodo apostólico desapareció. Ahora, ¿qué hemos hablado del periodo apostólico? Ya la semana pasada, como un breve recorrido, veíamos varios pasajes en donde portentos, milagros, prodigios acompañaban a los apóstoles. Sí. Tal cual lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo a los 11, ¿se acuerda? Sí, en Marcos capítulo 16 al 20, respecto a las señales que seguirían a este cuerpo y a esta esfera apostólica. Porque debemos entender que toda esta esfera apostólica, principalmente las Escrituras, el libro de los Hechos, menciona a Pedro, a Juan y a Pablo, ¿cierto? Y sus acompañantes, en el caso de Pablo, Silas y Bernabé, antes de, en su segundo viaje misionero, todos recordaremos que Pablo se separa de Bernabé y comienza su viaje con Silas o Silvano. Pero todo ese marco, toda esa esfera era una era apostólica, donde Dios acompañaba a estos hombres con credenciales divinas de poder. Y la semana pasada hicimos un recorrido casi sistemático, no sí, sé si se acuerda, desde Hechos 2, Hechos 3, Hechos 5, Hechos 9, Hechos capítulo número 25 en adelante, hasta llegar al capítulo 28, sí, donde veíamos a un Pablo, por ejemplo, que es mordido por una serpiente venenosa, sí, pero aún así no le hizo daño,
nada,
cumpliendo, cierto, literalmente lo que el Señor ya había anunciado, tomarán en las manos serpiente y no les hará daño. Entonces, cuando nosotros honestamente analizamos que todas estas señales eran en un tiempo específico, de ninguna forma podríamos presumir que esto sigue existiendo el día de hoy. Esto cesó porque el propósito de estos milagros, de estos portentos, era confirmar la palabra. Sí. Lo que señalábamos como ministerio de la confirmación, tal cual lo dice el autor de Hebreo en el capítulo 2, versículo 3 al 4, dice que la palabra no fue confirmada por ellos, no fue confirmada por los apóstoles. con señales, con prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, cuando entendemos eso, también concluimos de una manera obviamente consecuente que muchas de las señales, ¿cierto?, que se mostraban en ese tiempo eran para confirmar, y una vez que la verdad, ¿cierto?, de Dios, la verdad revelada por medio de los apóstoles en ese nacimiento de la iglesia, ¿cierto?, la verdad fue confirmada, evidentemente ya no se necesita una doble confirmación. Lo que se confirma una vez ya no necesita ser continuamente confirmado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Y cuando digo nosotros, desde que termina el periodo apostólico hasta nuestros días, nosotros, hermanos, perseveramos en el testimonio apostólico. ¿Y cómo vamos a ir leyendo, hermanos? Vamos a ir leyendo algunos pasajes muy importantes que nos van instruyendo en esta doctrina. Primero, en 2 Corintios capítulo 5, usted lo puede apuntar ahí, en 2 Corintios 5, 7, dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Esto es muy importante porque la vista era para, evidentemente, ver señales.
Claro.
En ese tiempo apostólico se confirmaba la palabra por la vista, la gente veía. Es decir, mencionamos algunos pasajes, dice ahí en Hechos 5, cuando aún la sombra de Pedro, ¿cierto?, era importante para los enfermos, dice que sacaban los enfermos, traían las camas, etcétera, y aún la sombra de Pedro tenía un poder, porque estaba, ¿no es cierto?, investido del poder apostólico, o las mismas presencias de poder por medio de prendas, ahí en el caso de Hechos, cuando aparece también el apóstol Pablo, en Hechos 19. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? El periodo apostólico mostró con evidencias, así como nuestro Señor Jesucristo mostró con evidencias que era el Hijo de Dios, ahora nosotros ya no necesitamos ver, sino que andamos por la fe, por el testimonio ya confirmado. Esto es muy importante. No sé si ustedes se recuerdan que una vez hablábamos de Juan. Juan es el evangelista que hace un énfasis especial, tanto en el Evangelio de Juan como en la primera epístola de Juan, cuando él hace una mención a lo que hemos palpado,
sí,
lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿eh? Uh-huh. Es decir, el apóstol Juan hace una mención a lo evidente, a lo que con la vista podíamos ver, ¿cierto? Podíamos nosotros, en este caso, digo en el lenguaje, podíamos ver en el lenguaje antiguo, los que vieron el testimonio de Cristo. Pero para nosotros eso no se puede concebir el día de hoy sino a través de la fe. O sea, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo hizo todos esos milagros que conocemos. Dio vista a los ciegos, caminó por el agua, ¿se acuerda? Resucitó muertos, sanó a un leproso. En fin, todos esos milagros fueron reales. Y nosotros los creemos ahora no para seguirlos viendo, sino por la fe.
Por la fe.
Entonces Pablo le dice a los Corintios, versículo 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Y recordemos un poco, para no detenernos en esa parte, pero siempre recordemos que fe es convicción, ¿cierto?, de lo que no se ve. Es certeza de lo que estamos esperando, ¿cierto? Certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. O sea, es decir, en otras palabras, desde que usted ve algo ya no necesita fe, porque la fe es creer lo que usted no ve. Entonces, ¿cuál es el tema central en esta noche? Que el periodo apostólico cesó, y muchas señales y muchos dones de milagros, de evidencias, de credenciales que estaban en una esfera apostólica también cesaron, producto de que nosotros ahora tenemos el privilegio que nuestros hermanos no tuvieron en ese entonces, las Escrituras.
Sí.
Entonces, en virtud de eso, hermano, yo lo invito a leer en el capítulo 12 de Primera a los Corintios. Vamos a leer algunos pasajes para evidenciar por las Escrituras que esto comenzó a cesar. Dice en el capítulo 12, versículo número 13 primero.
13, sí.
Dice la Escritura en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos, que dice, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese que usa la palabra todos, todos los creyentes, porque también recordábamos una doctrina que todavía sigue vigente, principalmente en el mundo evangélico, pentecostal y carismático, neopentecostal también, en que dicen que el creyente tiene dos fases en su salvación, por decir así. Primero, la conversión, y segundo, el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, ellos señalan que hay creyentes que tienen el Espíritu Santo y creyentes que no lo tienen. Y lo comentamos en su oportunidad. ¿Cómo basan esa doctrina? ¿Sobre qué pasajes ellos afirman esa enseñanza? Y lo decíamos, el libro de los Hechos presenta narraciones en que habían creyentes que no tenían el Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, que lo hablamos, hermano, en el caso de Samaria, capítulo 8 de Hechos, sí, sí. Donde Felipe fue usado de manera excepcional, no siendo apóstol, el Señor lo usa en su soberanía en la región de Samaria. No obstante, los apóstoles, en este caso Juan y Pedro, tuvieron que ir a Samaria a validar lo que estaba pasando con la predicación de Felipe.
Claro.
Ahora, ¿qué pasó? Ahí ya habían creyentes, pero faltaba el repartimiento del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo. Por razones, obviamente, de un hito que se marca en la historia de la Iglesia, considerando que Samaria para los judíos era una región totalmente excluida de las bendiciones de Dios. O sea, los judíos, lo dice ahí el capítulo 4 de Juan, los judíos y los samaritanos no se trataban. ¿Se acuerda que la mujer samaritana lo dijo?
Sí.
Entonces era imprescindible que los apóstoles validaran lo que estaba pasando con Felipe en la región de Samaria. Y ahí cuando validaron, ahí recién cae el Espíritu Santo, ¿cierto?, en los creyentes que habían sido convertidos por la predicación de Felipe. Lo que no determina, y esto es muy importante que entendamos, lo que no determina un estándar, una normativa, para decir que el día de hoy hay personas que se convierten y posteriormente reciban el Espíritu Santo. La enseñanza apostólica que recae ahora para nuestros días es que el creyente, valga la redundancia, cree en el Evangelio e inmediatamente es bautizado con el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo y recibiendo las arras del Espíritu Santo como lo estuvimos estudiando. No es una experiencia posterior, no es una realidad posterior, sino que instantánea, automática. Es decir, conversión, bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, este pasaje de 1 Corintios 12, 13 es muy claro. Dice, porque por un solo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, no dice algunos.
Todos.
No dice algunos. No hay una cuota, digamos, de decir creyentes que evidenciaron con nuevas lenguas, como lo reclama el pentecostalismo, que tienen el Espíritu Santo y el resto no. Eso no se sostiene en la Biblia. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué parto con este versículo, hermano? Primero, porque todos los creyentes son bautizados en un cuerpo. Acuérdense, la palabra bautismo significa, en otras palabras, muy simple, puestos,
sí,
situados. Es decir, podríamos decir acá, cambiando esta palabra bautismo, porque por un solo Espíritu fuimos todos puestos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo.
1 Corintios 12:13.
Sí. Ahora, comienzo esto, ¿por qué? Porque la doctrina de el continuismo, por decir así, y que señala que el creyente debe experimentar el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo dicen, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, es decir, todo creyente debe hablar en lenguas. Si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu. Esa es la doctrina pentecostal.
Claro.
Se basa en que todos los que recibieron el Espíritu Santo, por ejemplo, el mismo Samaria o
la era apostólica,
evidenciaban una llenura y un bautismo de manera sobrenatural. Pero fíjense que acá en 1 Corintios el texto es muy claro. Mire, vamos a leer del versículo 7, ya 1 Corintios 12:7, que dice así: pero a cada uno le es manifestado le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué están diciendo estos versículos? Que no todos tienen los mismos dones.
Claro.
Sino que a unos les da esto, a otros les da aquello, pero todo va apuntando al provecho común, como lo dice el versículo 7, dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es provecho común. Ahora,
y que tampoco no hay ninguno que no tenga un don, por lo menos.
Claro,
porque es a cada uno
le repartió
uno de esos dones.
Correcto, todo creyente al menos tiene un don espiritual. Pero respecto a los dones carismáticos, que eso es lo que estamos tratando, que hoy día se reclama que tienen que existir y que todo hijo de Dios tiene que experimentar para evidenciar que tiene el Espíritu Santo, dice acá, por ejemplo, en el versículo 28, 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, note, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? Aquí son preguntas retóricas.
Claro.
La respuesta es una sola.
No.
¿Son todos apóstoles?
No. No.
¿Son todos profetas?
Tampoco.
¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros?
Tampoco.
No,
la respuesta es no.
No.
Fíjese lo que dice. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No.
No.
¿Interpretan todos? No.
No.
O sea, ¿qué está diciendo? Estos dones no eran la evidencia, no eran la evidencia, primero, de que los creyentes tenían el Espíritu Santo, sino que son dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Evidentemente, hay dones sobrenaturales que se mencionan acá, como por ejemplo, dones de sanidad, hablar en lenguas, profecía, etcétera,
hacer milagros,
que eran dones complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque venían a, valga la redundancia, complementar lo que no estaba completo. Uh-huh. Ya lo mencionamos la vez pasada en primera, si seguimos leyendo, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí se está refiriendo a dos dones espirituales, al conocimiento o ciencia y a la profecía. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando venga lo completo. Ahora, en la esfera que está escribiendo Pablo, hay algo que está incompleto, que no está pleno, ¿cierto? Y por lo tanto se necesitaban estos dones complementarios, como las lenguas, como la ciencia, como la profecía, porque todavía era un conocimiento parcial. El apóstol Pablo en varios pasajes dice: he aquí os digo un misterio.
Claro.
¿Cierto? El apóstol Pablo tenía la revelación, tenía palabra de ciencia, tenía don de lengua, porque necesitaban esos dones para suplir, voy a decirlo así, para suplir la ausencia de toda la Escritura.
¿Qué de
escritura,
lo completo.
¿Qué escritura manejaban los apóstoles? Básicamente el Antiguo Testamento,
sí.
¿Cierto? El Pentateuco, los profetas, los salmos y algunos libros históricos, pero no tenían lo que nosotros tenemos ahora, claro. Que tenemos toda la escritura, toda el
compendio,
yo lo resumen. Llamo como la panorámica,
panorámica, ¿cierto? Completa.
Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, lo que quiero señalar, hermanos, que no todos hacían los mismos dones, no todos hablaban en lenguas, como evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo.
Claro.
Lo que debemos nosotros siempre afirmar como doctrina, todo creyente, por ejemplo, hoy día mismo un individuo que el Señor lo sana, que el Señor, digo lo sana, lo salva, a eso me refiero, le da salvación, ¿cierto? Lo convierte, porque la conversión no es humana, es de Dios. Le da el Espíritu Santo inmediatamente es puesto en la esfera de Cristo y es una persona salva y es morada del Espíritu Santo. No necesita evidenciar nada en términos sobrenaturales, sino que comienza una vida que se va a ir desarrollando y va a ir mostrando que realmente ha nacido de nuevo por el testimonio, por un camino de obediencia, por un camino de temor a la palabra de Dios y todo lo que siempre estamos estudiando. No tiene que ver con una manifestación sobrenatural, como se reclama hoy día. Entonces, es muy importante, como punto número uno, todos fuimos bautizados, no algunos. Como punto número dos, no todos hablan en lengua como para decir que es la evidencia de tener el Espíritu Santo.
Que es necesario, no es
que necesario. Que es necesario, ¿cierto? Y número tres, vamos a proyectarnos hacia allá, el periodo apostólico comienza a mostrarse en la propia Escritura que va cesando. Ya citábamos ahí 2 Corintios 5:7, andamos por fe. Así es. Pero vamos ahora a detallar acá, en 1 Corintios 13, que el apóstol Pablo, como ya lo comentaba, está hablando de que cuando venga algo que en su oportunidad lo hablamos,
sí,
¿cierto?
Sí,
cuando venga lo perfecto. Esta es la gran pregunta, ¿a qué se referirá con lo perfecto? Porque lo perfecto determina que lo que es en parte se terminará. La única manera de explicarlo en una exégesis fiel, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura,
y sana,
es sana, es leer todo el capítulo 12, el capítulo 13, inclusive el capítulo 14. Nosotros vemos que en el versículo, en 1 Corintios 13, versículo número 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero, dice, las profecías se acabarán,
sí,
y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cierto?
Claro.
Bueno, muchos dicen que será cuando Cristo venga.
Claro.
Cuando Cristo venga, todo esto va a terminar. Pero lo que sigue a continuación no revela que esa sea la interpretación correcta. Dice en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, conocimiento parcial, no completo, profecía parcial, no completa. Entonces volvemos a la misma pregunta, más cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refiere este término lo perfecto? Bueno, muchos dicen que es la venida del Señor, la parucía del Señor.
Claro.
Esto lo perfecto, en el original, significa cuando se complete lo que está incompleto. Es decir, tiene consonancia con los versículos anteriores.
Lo que está diciendo anteriormente.
Podríamos decir, cesarán las profecías, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando esto sea completo, ¿cierto?
Sí, sí.
Cuando ya lo que es en parte, es decir, lo que es incompleto, se complete, entonces lo que es en parte se acabará.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que los dones los dones que eran complementarios ya no son necesarios.
Claro.
Entonces, ahí algunos dicen, como dice Hebreos 13, tenga cuidado, dicen algunos, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué usted está diciendo que el Señor no es igual como lo fue en el día de Pentecostés, cómo actuaba el Espíritu Santo con los apóstoles? Bueno, ese argumento, honestamente, no se sostiene.
Está fuera de contexto también.
Claro. Está fuera de contexto y no se sostiene porque Dios nunca ha actuado de la misma forma en las diferentes épocas. Evidentemente ese pasaje se refiere a sus principios,
claro,
a su carácter,
atributos.
A sus atributos. Él no cambia, no varía, Cristo no varía ni en el principio ni en el fin. Él es el alfa y la omega, ¿cierto? El primero, claro, y el último. Él es el eterno, no varía. Pero la forma en que Él actúa, por supuesto que nunca ha sido igual.
Claro.
Por ejemplo, el ejemplo clásico este del maná. ¿Cómo Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto? Con un alimento providencial que descendía del cielo, el maná, ¿no es cierto? Pero usted ve que el maná no es para siempre.
Claro.
El maná cesa porque ya no era necesario.
Claro.
De la misma forma, los milagros, hermano, y como lo hablábamos la otra vez, tuvieron la misión de autenticar, de dar crédito a que la persona que llevaba el mensaje de Dios en una revelación especial, ¿cierto?, tuviera las credenciales divinas. Ahí tenemos el caso de Moisés, ¿se acuerda? La liberación del pueblo de Israel. Esa liberación se hizo en medio de milagros. Después, el periodo de los profetas, tiempo de Elías, tiempo de Eliseo, estos hombres iban acompañados de poder, de portentos, de milagros, y vemos la figura, la misma figura, en el tiempo de Cristo y sus apóstoles, donde detrás de ellos estaba el poder de Dios con prodigios, con milagros, con manifestaciones maravillosas. Ahora, no es la tónica de Dios permanecer en esa situación. Una vez que el propósito de los milagros en el tiempo apostólico, ¿cierto?, se cumplió, ¿cuál era? Confirmar la palabra, confirmar la revelación. Nosotros ya no necesitamos una doble confirmación.
Exactamente.
No necesitamos profecía. ¿Qué sentido tiene o qué sentido tendría nuevas revelaciones, nuevas profecías, si tenemos la palabra de Dios?
Tenemos lo completo.
Tenemos lo completo. Entonces, la pregunta ¿es la palabra de Dios, la Biblia, suficiente para nosotros? Si decimos que es suficiente, entonces con eso mismo estamos respondiendo la pregunta. No necesitamos nuevas revelaciones. Entonces, todo lo que Dios ha querido revelarnos, todo lo que Dios ha querido entregarnos como un cúmulo de conocimiento, está en la Biblia. Y ese es el gran problema, hermano, y este es un tema que quiero también afirmar. Ese es el gran problema en muchas iglesias. Se lo conversaba precisamente una persona. Cuando la Biblia pasa a ser uno de los libros, no el libro, uno de los libros que fundamenta la postura, la enseñanza, la perspectiva de una iglesia, estamos entrando en un camino muy, muy peligroso. La Biblia es el libro, la infalible palabra de Dios. Los libros nunca se van a asemejar a la palabra de Dios. Los libros son expresiones, tendencias. Por eso hay libros muy buenos que hablan de temas bíblicos, muy bienvenidos, pero hay muchos libros que son basura, hermanos, que solamente se presenta la idea de tal o cual autor. Debemos leerlos, en definitiva, todos los libros deben leerse a la luz de la palabra de Dios, que es el libro por excelencia. Entonces, si nosotros concebimos la Biblia como única norma de conducta y de fe, ¿cuál es el sentido entonces de nuevas revelaciones, de nueva profecía, de nuevo conocimiento, si el Señor ya lo ha revelado? No sé, hermano, si tiene que agregar algo para que sigamos avanzando. Hermano Román, hermano Rodolfo.
No, porque aquí, o sea, sí, digo. No, digo sí.
No, digo sí.
Claro. Es que está tan claro, hermano, que es una interpretación que le quieren dar por continuar con su forma de hacerlo los carismáticos. Cosa que tampoco, como ya lo hablamos muchas veces, puro show, las sanidades no son las tales, entonces, claro. O sea, no hay comparación porque no es como fue con los apóstoles. Ellos claro. predicaban el evangelio y las señales les seguían. Y la gente, y en cambio en la actualidad ellos anuncian, por decir las señales, porque dice esta noche reunión de milagros, sanidad y todo. Claro. Pero totalmente diferente.
Claro, no hay estudio, enseñanza de la palabra.
No hay enseñanza de la palabra.
Confirmaban los apóstoles.
Claro, y las señales los seguían a ellos para confirmar la palabra, claro. Exactamente. Todo contrario. Además que está tan claro aquí, dice, pero las profecías se acabarán. O sea, ¿qué? ¿Y hoy día hay profeta?
Claro.
Si la palabra dice que las profecías, pues, se supone que la profecía del profeta es el que la está anunciando. Mm. Pero dice que acabarán. O sea, claro. Ya se terminaron. Por tanto, no hay profeta.
Claro.
No que en la actualidad hay profetas también. Y dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está tan claro. Mm. Y después ya cuando dice, cuando venga lo perfecto. Y si ya tenemos lo completo, que es la palabra, no hay nada más que decir, por claro. decir en ese sentido, porque no está
que,
completo.
Que en realidad ahí se cierra el tema de que cesan los dones. Ahí,
cesan. Sí.
Porque ya lo completo está. En ese tiempo esa es la claridad que hay que tener. Claro. Que en ese tiempo no existía la Biblia.
No,
claro. Ahí recién los apóstoles y los que el Señor permitió que pudieran escribir esta epístola, y que después fueron de alguna forma revisadas para poder dejarla en este canon,
sí,
que claro. es la escritura, y queda cerrado, ahí ya no necesitamos más nada, ahí está lo completo.
Ahora, el tema, como les decía, hermanos, es que algunos dicen, cuando venga lo perfecto,
ahí, claro,
se refiere a la venida de Cristo.
Claro,
es un tema de interpretación,
claro.
Pero es una interpretación que no está ceñida al texto,
no
está ceñida al contexto que está dicho acá. Sino que es una interpretación, es como decir, a ver, hermano, imaginémonos, ¿a qué se referirá con esto cuando venga lo perfecto? Entonces, si decimos la venida de Cristo, quiere decir que las profecías siguen vigentes, que las lenguas siguen vigentes y que la ciencia sigue vigente. Pero entramos en inconsistencias terribles porque ya lo decía delante, si decimos que las profecías siguen, entonces sigamos corcheteando hoja tras hoja con nuevas revelaciones. Mire, pongámonos la mano en el corazón. Yo pasé por un movimiento, todos nuestros hermanos pasamos por ahí, donde se decían las cosas más inverosímiles, hermano. O sea, yo, la experiencia de todos que hemos vivido esto, desde que veían al señor, ¿no es cierto?, vestido de tal forma, o de que el pastor tanto iba a ser el próximo presidente de la República. Profecías que...
Falsos profetas.
Falsos profetas, como nos advierte inclusive el Antiguo Testamento, hay de aquellos que hablan visión de su propio corazón. Entonces, hoy día, hermanos, vemos mucha actitud presumida, ¿ya?, de personas que quieren vivir en una esfera apostólica y que solamente queda de manifiesto esa parte, ¿no es cierto?, pobre en cuanto a la fe. Claro. Porque si ellos no tienen esto espectacular, esto místico, ellos no creen. Ellos andan por señales, ellos andan por vista, ellos andan por sentir, por ver, por oír. Yo lo viví eso, lo vi en personas, líderes que tenían que ver, tenían que experimentar para fortalecer, su comillas, su fe. Pero el creyente verdadero, el creyente que ha renunciado a este concepto de generación mala y adúltera, como decía el Señor, no anda por vista, no anda por señales, sino que anda por fe. Entonces, cuando Pablo está señalando esto, cuando venga lo perfecto, usted no lo puede extraer del contexto y decir es la venida de Cristo, porque está alterando la exégesis del pasaje. Cuando venga lo perfecto se refiere cuando lo que es incompleto, cuando lo que es en parte deje de serlo. Claro. Es decir, lo que es en parte se complete o lo incompleto se complete. Y después, si usted eso se fija lo que dice más adelante,
el contexto, donde termina, también va relacionando lo mismo.
Exacto, sí. Dice en el versículo 11, cuando yo era niño, pone un ejemplo Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces, claro, ahí está hablando nuevamente de lo que significa el conocimiento, la esfera de un niño.
Claro.
Tiene conocimiento parcial, ¿cierto?
Incompleto.
Incompleto, podríamos decir, o en parte, muy bien. Entonces dice, cuando ya fui grande, cuando ya fui hombre, es decir, cuando ya el conocimiento no era en una esfera infantil de niño, sino que ya completo, acabado, ¿cierto? Ya dejaba lo que era de niño.
Claro.
Dejaba lo incompleto, lo parcial. El segundo ejemplo que pone en el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, entonces veremos cara a cara, y esta expresión es la que tienden a confundir con le veremos cara a cara, y mezclan ahí y conectan con Colosenses, ¿no es cierto?, diciendo se está refiriendo a la parucía del Señor.
No,
aquí Pablo está poniendo un ejemplo preciso.
De un espejo.
De un espejo. En ese tiempo los espejos no eran como los espejos actuales. Los espejos eran de metal, específicamente de bronce, bronce bruñido. El bronce bruñido era un bronce brilloso, ¿cierto? Y aunque sea muy brilloso el bronce, igual no le reflejaba la cara de manera fiel, por decirlo así. No como ahora, un espejo usted se ve y prácticamente es la imagen correcta y fidedigna, ¿no es cierto? Ahora, esos espejos que tienen aumento, no se los recomiendo que se mire, porque ahí sí que se va a dar cuenta como esa. Sí. Bien, eso es parte. Aquí Pablo está diciendo, vemos oscuramente, no vemos nítidamente, no vemos completamente. Claro. Vemos algo en parte, vemos algo imperfecto. Y pone la comparación, ahora conozco en parte, dice. Fíjese que lo cita literalmente en el versículo 12, ahora conozco en parte. Nuevamente una alusión al conocimiento. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. Claro, evidentemente, si usted no tiene un espejo, usted no se podría mirar la cara. ¿Cómo se va a sacar los ojos para mirarse? Claro. Entonces, en ese tiempo, los espejos no reflejaban fielmente la imagen. Pero cuando nosotros vemos la totalidad de la revelación, cuando lo incompleto se completa, cuando lo parcial se hace pleno, ¿no es cierto? Todo lo que es en parte ya no se necesita. Ya cumplió su función. Voy a poner un ejemplo muy, muy directo a esto. Con un espejo de bronce, y después a usted le llega un espejo verdadero de vidrio como ahora, ya el espejo de bronce usted no lo va a ocupar más. Porque ya cumplió su función, ya no sirve. Ahora usted ve como fue conocido,
claro,
con una plenitud. Y finaliza diciendo en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque el énfasis de 1 Corintios 13 es precisamente el amor, porque acuérdense el contexto, los sí. corintios carnales, niños en Cristo, se jactaban, pues, se jactaban de sus dones, se jactaban de que hacían milagros, se jactaban de que hablaban lenguas, se jactaban de que interpretaban lengua. Entonces se había transformado en una especie de juego, porque mire, los corintios antiguos existen todavía hoy día.
Sí.
¿Quién no quiere presumir que tiene dones, que tiene capacidad?
Los corintios de sí. hoy.
Claro, uno sí. cuando lo vivió en el mundo pentecostal y carismático, ¿quién no quería presumir hablar más lenguas? Como que estaba realmente en una esfera muy alta, ¿cierto? Claro. Muy alta, porque decían, yo por las lenguas hablo misterios, no como tú, que no tienes lengua, por decir claro. así. De alguna manera eso se lo decían.
Y también ninguneaban o menospreciaban a otros hermanos.
Por supuesto.
Por eso mismo.
Por supuesto. Entonces, el apóstol Pablo está corrigiendo a los corintios. Porque si nosotros hiciéramos un estudio acabado de esto, nos damos cuenta en los primeros versículos del capítulo 12, dice, por ejemplo, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos?
Claro.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Imagínense ustedes, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En estos éxtasis frenéticos de los corintios, porque ahí es lo que podemos hablar de éxtasis frenético, algunos sin saberlo estaban maldiciendo a Jesús. Entonces es muy, muy importante, hermanos, muy importante entender que el culto que se le rinde al Señor es un culto racional.
Claro.
Es un culto donde la mente se involucra, el sí. intelecto que Dios nos dio se involucra. Pero este movimiento que ha hecho tanto daño al Evangelio, tanto desprestigio, ha llegado a catalogar a una iglesia que se dedica a estudiar las Escrituras con el intelecto y de manera racional, ¿cierto? De manera racional, uh-huh. la ha llegado a comparar con iglesias muertas.
Claro.
No, estas son iglesias que no tienen el Espíritu, no dan libertad al Espíritu. Porque llegan a decir que libertad al Espíritu es hacer lo que el Espíritu les mueve.
Claro.
De repente está predicando la persona y unas mujeres danzando como trompo en medio del claro. otro que lo toma la corriente sí. eléctrica, otro que grita, otro que hace sonidos de animales, otro que habla en jerigonza, y todo eso dice, esta es la libertad del Espíritu.
Claro, el mover del Espíritu le llaman ellos.
Exactamente. Sí. Ahora, si pasamos al capítulo 14, porque esto no termina ahí, el apóstol Pablo ordena también este asunto de las lenguas en particular, porque se había transformado en una carnalidad de los corintios para manifestar su pseudo espiritualidad. Porque aquí hay un tema muy de fondo. Los dones espirituales no determinan espiritualidad. La espiritualidad es una cosa y los dones espirituales son otra cosa.
Otra cosa.
Lo ideal sería que fueran a la par, ¿no es cierto?
Complementario.
Pero una persona tiene un don espiritual o tiene varios dones espirituales y no necesariamente es espiritual. Puede usar los dones que tiene de manera, pero tremendamente carnal. Y en ese tiempo pasaba con los corintios que usaban las lenguas de una manera carnal. ¿Por qué señalamos esto? Porque dice acá, en el capítulo número 14, ¿cierto? En el capítulo número 14, versículo... vamos a leer del versículo 5, así que, 1 Corintios 14, 5, así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, ¿cierto? Profeticéis, a ver cómo está conjugado ahí.
Profetizaseis.
Profetizaseis, correcto. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjense que sigue el mismo hilo conductor, las profecías, las lenguas,
claro.
¿Ya? Dice...
A no ser
que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pues ahora, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, note ciencia que aparece en el capítulo 13,
sí,
o con profecía o con doctrina? Versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y este es un versículo que me gusta mucho. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Conclusión, versículo 9. Así que vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundad de ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué estaba pasando en los corintios? Tenían don de lenguas, que no cabe ninguna duda, usted lo vea en griego, en cualquier parte, va a descubrir que se refiere a idiomas. Hablaban en otros idiomas, dialectos, y podían expresarse de una manera espontánea, sin haber estudiado. ¿Se acuerda que lo vimos ahí en Hechos 2? No son galileos estos, claro, que hablan en nuestra propia lengua. Sí. Estamos viendo una esfera apostólica. Y Pablo corrige esto porque, ¿qué sentido tiene demostrar el don de lenguas si la iglesia no entiende lo que se estaba hablando? Entonces, era imprescindible que se interpretara. Pablo llega a decir, si no hay intérprete en la iglesia, entonces calle.
Calle, claro.
Dice acá en el versículo 28... y 1 Corintios 14, 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, porque evidentemente Dios conoce todas las cosas, el Espíritu conoce todas las cosas, pero el entendimiento, lo decía Pablo, queda sin fruto, no solamente de la persona, sino de quienes le oían. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Se usaba este don de manera equivocada, manifestando una pseudo espiritualidad. Claro. Donde debemos entender que la espiritualidad se manifiesta en el beneficio del otro, no en el beneficio propio.
Exactamente.
Eso es lo que está diciendo Pablo.
Entonces, para edificación del otro.
Para edificación. Y finalmente, yo, porque este trozo es muy largo, hermanos, yo quiero citar acá cuando dice en el versículo 24, 1 Corintios 14, 24, pero si todos profetizan, note usted, sí, y entra algún indocto o incrédulo, pero todos,
por todos es convencido,
por todos es juzgado. Versículo 23, perdón. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, como ocurre el día de hoy, con esta supuesta lengua, sí,
claro,
y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dice? ¿No dirán que estáis locos? ¿Qué es exactamente lo que ocurre el día de hoy?
Claro.
No se entiende nada. Porque es una manifestación, ¿cierto?, carnal. De una pseudo-espiritualidad.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo quería señalar primero en virtud de este pasaje de 1 Corintios que habla, 1 Corintios 12, 13 y 14, sobre estos dones que eran parte del desarrollo de la iglesia primitiva. Acuérdense que la esfera apostólica acompañaba a Pablo, evidentemente, como apóstol, y esto va en continuo descenso. Ya lo vimos ahí en 1 Corintios 13, que esto cesaría en algún momento, y vemos que eso va ocurriendo. Ahora, si nosotros vemos ahí mismo en 2 Corintios, en 2 los Corintios, capítulo número 12, no sé si lo podemos encontrar, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9, no sé si hermano Román lo puede leer. Por favor. Ya.
Dice así la palabra del Señor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exaltase sobremanera. Y respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Muchas gracias, hermano. Bueno, el apóstol Pablo, como todos sabemos, tenía una enfermedad. Una enfermedad que, en lo personal, no cuesta llegar a la conclusión de qué se trataba. Mire, vamos a ver un pasaje antes de comentarlo. Está en Gálatas, capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4, versículo 13 al 15. Hermano Rodolfo, si lo puede leer, por favor.
Sí, Gálatas capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos, vuestros propios ojos para dármelos.
Correcto. Bueno, aquí el apóstol Pablo, hablemos un poquito del contexto, está de alguna manera decepcionado con los hermanos de Galacia, la región de los Gálatas, ¿cierto? Las iglesias de Galacia, que eran varias iglesias en esa región, iglesias que nacieron en la voluntad de Dios, evidentemente en la predicación del Evangelio, pero los agentes judaizantes comenzaron a fermentar estas iglesias, comenzaron a infiltrarse y definitivamente llevarlos a una falsa doctrina. Así comienza la Epístola a los Gálatas. Dice asombrado Pablo de que en tan corto tiempo, ¿no es cierto?, corto plazo, se hayan apartado de la fidelidad del Evangelio. El apóstol Pablo, siempre con una voz apologética de defensa de la fe, advertía, y esto lo estaba viviendo a tal punto, de que se había hecho enemigo por decirles la verdad. Porque eso a veces suele ocurrir, hermanos, claro. Cuando la verdad es establecida, a veces los que más juran amistad y lealtad se vuelven en contra de aquel que les dice la verdad. Eso puede ocurrir y ocurre.
Ocurre, claro.
Entonces, el apóstol Pablo en ese argumento dice que él tenía una enfermedad y que aún ellos no le rechazaron. ¿Ya? Incluso dice, si hubiesen podido, me hubiesen dado sus propios ojos. Porque lo que está revelando en estos versículos es que Pablo tenía una enfermedad física evidente en sus ojos. Y que dicen algunos que al verlo era como muy fuerte, ¿no es cierto? Era como para rechazarlo así.
Claro.
Daba algo mirarlo. Y era una carga para Pablo, evidentemente. Era una carga para él.
Claro.
Él no quería llevar esa carga.
Y una prueba, como lo dice acá, la prueba que tenía en mi cuerpo.
Una prueba. Entonces, en esa situación de Pablo, él clamó al Señor. Ya, clamó al Señor y ahí aparece este texto de, porque se relaciona a estos textos, claro. En 2 Corintios 12, que también está dicho en un contexto. El apóstol Pablo llega a entender que esa prueba que el Señor le permitió en su cuerpo, esa enfermedad, era para que la levadura que vivía en él, porque él era un hombre pecador, igual que todos nosotros, claro. No era un superhombre, no se exaltase sobremedidamente, porque el Señor le había dado muchos dones a Pablo, muchas capacidades.
Y él sabía eso.
Claro. Aquí cuando él está relatando aquí el capítulo 12 de 2 Corintios, está hablando de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo.
Claro, claro.
Pero él habla como de un tercero, conozco a un hombre, para que nadie, ¿cierto? Nadie, decía él, vea más de lo que en mí veo o oye de mí. Así lo dice el versículo 6. El interés de Pablo no era que lo miraran a él, sino que miraran lo que Dios hacía a través de él. Entonces el Señor le permite esta enfermedad. ¿Y qué quiero señalar? Que él, en el versículo 8 dice que él rogó al Señor. Rogó tres veces, que habla de una idea de insistencia. Le insistió al Señor, Señor, sáname, sáname. Y el Señor no le sanó. Y le dice, bástate mi gracia. Es decir, mi gracia es suficiente.
Claro.
Eso es lo que te tiene que bastar, eso es lo que te tiene que satisfacer.
Satisfacer, claro.
Y después llega, arreglón seguido, él llega a entender y nos deja como tremenda lección, de que todo aquello que lo revestía de debilidad tenía un propósito. para que el poder de Dios repose sobre él.
Así es.
Porque, en definitiva, si el Señor no nos anula como persona, si tenemos el ego muy alto, el Señor no nos puede usar. Definitivamente no nos puede usar. Tiene que hacernos morir. Y en este caso, Pablo tiene un llamado especial. Nadie podría presumir que va a ser como Pablo o quiere ser como Pablo. Pablo es único, claro. ¿Cierto? Cuando Ananías, ¿cierto? Ahí en Damasco, fue apartado para que el Señor lo usara y instruir a Pablo los primeros en el ABC del Evangelio, por decir así. Nosotros vemos que le dijo el Señor a Ananías, le tienes que enseñar cuánto se padece por mi nombre.
Claro.
Entonces la vida de Pablo era un padecimiento y llega a entender a tal punto que dice, me gozo, ¿cierto? Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, llevándolo al tema, ¿por qué Dios no nos sanó? Si las sanidades son parte de la vida cristiana.
Claro.
Si las sanidades son parte del pecado, dicen algunos. Es decir, todo creyente debe ser sanado, debe decretar, dicen algunos, reclamar sanidad. No, eso no es bíblico. El mismo Pablo, por ejemplo, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 5, primera Timoteo 5, el mismo apóstol Pablo, imagínense, apóstol con credenciales apostólicas, con poder e investidura apostólica, en primera Timoteo, capítulo número 5, versículo 23, le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Mire lo que dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes
enfermedades.
¿Ya? Evidentemente en ese tiempo el agua no era potable como ahora y estaba llena de bacterias, de impurezas que producían malestares. Y Timoteo podría haber recibido la sanidad apostólica.
Así es.
También.
Pero Pablo da una receta, por decir así, muy curiosa. Cuando nosotros decimos que no, todavía la era apostólica permanece, los dones, todos los dones permanecen, ¿por qué no hubo sanidad entonces?
Claro. Sí.
¿Por qué Pablo no lo sanó? Si usted avanza un poco más, vemos en 2 Timoteo 4,
y también, hermano, de que si vamos en el mismo, digamos, en el mismo cuerpo de Pablo, señales que lo siguieron, pero por ejemplo ahí no lo sana, pero y cuando lo picó la víbora no le pasó nada y se supone que era víbora venenosa.
Claro que sí.
Entonces, claro. Pero acá no lo sana, cosa así. Que es, ¿cómo me, a ver, trato de explicarme? Que en el mismo Pablo ve el poder en un momento, lo que quiero decir es que está sujeto al Señor, al Espíritu del Señor, no a lo que él quería hacer.
Correcto, no, a la voluntad de Dios.
A la voluntad de Dios, sino a la de él. Como claro. Hoy en día se decreta, se hace como que...
Se reclama.
El predicador está mandando y ordenando.
Sí, así es. Eso. Es la enseñanza.
Y todo lo contrario, pues teniendo una tremenda... Eso, cuando lo picó una víbora, no le pasó nada. Pues. Y acá está enfermo y ruega tres veces al Señor, y el Señor claro. Le dice, bástate mi gracia, y fue lo que hizo Pablo.
Claro.
Claro, lo que estamos sosteniendo es que hubo milagros, milagros como señales, ¿cierto? Lo leíamos en Marcos 16, por ejemplo, en sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Sí.
¿Por qué Pablo no se sanó a sí mismo? ¿Por qué no sanó a Timoteo?
Eso.
Y mire lo que dice aquí en 2 Timoteo. Eso es un texto casi aislado, pero son importantes como doctrina. 2 Timoteo, capítulo número 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
Claro.
Entonces ahí uno se pregunta por qué no lo sanó.
Claro.
Lo mismo ocurre con un tal Epafrodito que aparece en Filipenses 2. A mí me llama la atención estos versículos que los tengo así en línea porque nos enseñan y nos aclaran una doctrina que es tal cual como lo entrega la Biblia y no una interpretación antojadiza. Dice acá en Filipenses capítulo 2, versículo 25... Mas tuve por vosotros enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, dice, porque había oído que había enfermado. Versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, Pero mire cómo dice acá, lo tengo subrayado, sí, pero Dios tuvo misericordia de él. Es decir, no es un patrón, no es un estándar el que los enfermos fueran sanados, sino que todos estos milagros, hermanos, que estamos nosotros detallando, todas estas señales que el Señor les anticipó a los apóstoles, se manifestaron en un periodo, pero fueron paulatinamente desapareciendo.
Fueron menguando.
Fueron menguando en la medida que la revelación iba siendo completada.
Fueron cesando.
Por eso nosotros creemos honestamente, hermano, honestamente, que hay dones que hoy día no son necesarios. Ya, hoy día no son necesarios, por ejemplo, la profecía. No necesitamos de lenguas. No necesitamos de palabra de ciencia.
De revelaciones.
No necesitamos ver sanidades como señales.
Claro.
No obstante, seguimos creyendo en el Dios Todopoderoso, soberano y milagroso.
Sí, es.
Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo nosotros vamos a limitar la soberanía de Dios si Él quiere hacer un milagro? Claro que lo puede hacer. Pero a lo que queremos llegar para enfatizar esto, que hoy día la iglesia no anda por señales.
Exactamente.
No anda por confirmación.
Sí.
Sino que ya ha creído en la confirmación de los apóstoles. Ahora, claro, si alguien dice los apóstoles todavía existen, ahí entramos en un complejo problema, porque si usted cree que todavía existen los apóstoles, quiere decir que todavía las credenciales apostólicas se están manifestando.
Claro, sí. Que lo vimos en la semana pasada también, claro. O las semanas anteriores.
Correcto.
Claro.
Ahora, cuando uno observa muy, muy someramente, para seguir avanzando, en el capítulo 4 de Efesios, que también aparecen aquí los dones ministeriales, en el capítulo 4, versículo 11, donde dice así, Efesios 4:11, dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, sí, ¿cierto?, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es la misma. ¿Se mantienen estos cinco ministerios en la iglesia? Bueno, muchos dicen que sí. Y usted ve que hay corporaciones que dice, viene el apóstol fulano de tal.
O ministerio apostólico y profético.
Y si usted va con toda la buena intención a escucharlo, usted se da cuenta que no es apóstol. Habla por su propia cuenta. Inventa cosas, y uno que habla cosas, pero increíbles. O sea, y esto no lo digo de manera, con la intención de polemizar, sino de volver a la Escritura y dejarse de jugar, claro, al evangélico, de jugar al profeta, al apóstol.
Claro.
Es volver a las Escrituras y creer lo que dice. Los apóstoles, amados hermanos, fueron 12 y nada más.
Así es.
Los apóstoles fueron 12 y nada más. ¿Por qué? Porque la misión de ellos era confirmar la verdad revelada, fundar la iglesia, poner el fundamento, el cual es Cristo, y una vez que eso fue completo, ya no se necesita una segunda confirmación. Y los profetas evidentemente tampoco existen ahora, porque todos los creyentes tenemos y gozamos de la existencia de la profeta mayor, poder decir así, ¿cierto? Sí. Que es la Biblia.
Así
y ese es el gran problema hoy día. Tenemos que volver a la Biblia, hermano.
Sí.
Si algo podemos aconsejar a todos nuestros hermanos pentecostales, claro, carismáticos, sí, que han sido mal enseñado, porque esa es la palabra, lamentablemente es así, mal adoctrinado, decirle, hermanos, vuelvan a la Biblia,
claro,
y crean lo que dice, no lo que se les ha dicho que dice, ¿eh?
Claro.
Y usted se va a dar cuenta que esto calza como anillo al dedo.
Y eso es lo que pasa, hermano, que hemos tenido la experiencia de muchos hermanos que han venido a la congregación o se acercan a este tipo de congregaciones.
Sí.
Bueno, algunos permanecen, otros llegan y van, pero siempre la consecuencia de que ellos hayan salido de una congregación como esta que estamos mencionando, es porque ellos comenzaron a leer la Escritura.
Ah, correcto.
Y comenzaron a pedir razón,
sí,
de y que le respondieran preguntas respecto a lo que está escrito y lo que se hacía o se hace delante del púlpito.
Sí,
claro. Y como no tuvo respuesta, tuvo que salir, o están saliendo, y eso esperamos en el Señor, que muchos hermanos que estén en esta condición, que están dedicando tiempo a leer la Escritura, a meditar en ella, y pidiéndole al Espíritu Santo que los guíe en eso,
amén,
van a tener la misma confrontación, van a encontrar que lo que le están enseñando respecto a lo que está en la Escritura no tiene razón, no tiene
Sustento.
Sustento.
Así es.
Entonces, así es. Eso sí. nos ha pasado.
Mire, muchas veces el estudio bíblico comienza a revelar nuestros propios errores.
Sí.
Por eso es que es tan importante ceñirse al texto para ir corrigiendo lo que está mal. O si nadie puede presumir que uno llega perfecto a leer la Biblia. Todo lo contrario, llegamos llenos de imperfecciones. Claro. Y la Biblia nos va corrigiendo, y la Biblia nos va diciendo esto está mal.
Nos va limpiando.
Nos va limpiando.
Santificando.
Santificando. Y como decía nuestro hermano Rodolfo, los que en algún tiempo pasamos por estas doctrinas, esto porque nosotros creíamos muchas cosas, por ejemplo, a tal punto de que una vez, yo les contaba a los hermanos, nos juntamos, nos reunimos en la noche, toda la iglesia, con luz apagada, orando toda la noche, con la convicción de que el Señor se iba a aparecer.
Ya.
Y del pastor para abajo, de los pastores para abajo, todos con una convicción de que Cristo se iba a aparecer y nos iba a revelar una palabra fresca, como se usa, ¿cierto? Nueva, un rema de Dios para esta nación. Esa era la y todos motivados con mucho carisma, ¿no es cierto? Y persuasión. En lo personal, yo lo digo, hermanos, no se cuestiona la sinceridad de la gente.
Claro,
la gente es sincera.
Claro.
Pero debemos decirlo, sinceramente equivocada.
Claro.
Entonces, cuando uno vuelve a la Escritura sin decir que esto es un mérito nuestro, sino que de verdad que es una acción soberana del Espíritu Santo, nos lleva a la Biblia, y uno empieza a leer la Biblia por primera vez, porque en esos lugares uno escuchaba enseñanza, no leía la Biblia, comienza uno a sacudirse, esa es la verdad, de toda esta enseñanza espuria que no está en la Biblia. Porque si hubiese leído Primera Pedro, que decía, ¿en quién creéis? En el Señor, sin haberle visto. El Señor no se va a aparecer.
No. Claro.
¿Cuándo le vamos a ver? Cuando seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él
seamos glorificados.
Amén. Si usted hubiese tenido esa convicción de la Escritura, del pasaje que usted acaba de mencionar de Pedro, no hubiese seguido esa invitación y práctica porque la convicción de la palabra, la doctrina, hubiese dicho, no, eso no tiene, no es necesario. ¿No?
Claro.
Lo que pasa es que el Señor, justamente, como dice, salir de en medio de ellos, y Él lo saca a uno. Porque lo saca, porque también uno, si bien no hizo eso, uno a veces esperaba ver una sanidad.
Sí. O lo hizo, en realidad uno estuvo en eso. Uno si hizo muchas cosas.
Estuvimos en una o estuvimos en otra.
Claro.
Uno oraba porque quería ver el poder de Dios, verlo en sanidades, ver así y todo eso. Pero quería también hacer otro alcance, pese a que la palabra dice que se van a terminar las profecías, las lenguas y todo eso, y siguen insistiendo en que está. Y cosa curiosa, mi hermano, que en estos tiempos los profetas de la actualidad, los apóstoles, que van los dos en la misma, más o menos siempre el apóstol y el profeta van en lo mismo, no hacen caso a las profecías, pues, mi hermano, porque quieren ellos, claro, en el que siempre
lo decimos, el control.
Claro, quieren, y eso los hace caer, ¿en qué sentido? En que quieren tomar las riendas del mundo, reinar sin el rey primeramente, lo cual los apega a la política, al evangelio social, a querer cambiar esta sociedad, que la iglesia tiene el poder de cambiar la sociedad. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Cómo van a ser los tiempos postreros? Difíciles y peligrosos, que es lo que estamos viviendo. O sea, no hacen caso a la profecía mayor, pero quieren poner sus profecías.
Así es.
La palabra dice que se terminaron, y no hacen caso a la profecía mayor, o sea, a la palabra. Como que no, totalmente desviado, una doctrina que no hay por dónde, por decirlo.
O sea, la Biblia pasa a ser una parte de la revelación para ellos, lamentablemente. Y eso es lo que nosotros debemos defender, sobre todo en estos tiempos, porque le decía a una persona también, ¿cómo puede ser que se estén diciendo cosas tan descabelladas, ¿cierto?, respecto a lo que está pasando principalmente aquí en Chile, en donde se está haciendo una parcialidad política, sea de izquierda o de derecha. Los de izquierda están pero aferrados a su idea, y los de derecha también.
Claro.
Entonces, y ahí hay pastores, hay toda una casta, por decir así, de oficiales, de diáconos, y guiando toda una feligresía que a todos dice amén, pues, porque nadie cuestiona nada, porque si cuestiona, usted porque no tiene fe, porque puede irse contra el Espíritu Santo, el legalismo, etcétera. Y uno tiene una respuesta única frente a eso. Estas personas, lamentablemente, abandonaron la Biblia como única norma de conducta de fe. La que nos rige, hermano, nuestra fe es la Biblia.
La palabra del Señor.
Nosotros no tenemos que tratar de acomodar nuestras experiencias a la luz de la Biblia, sino que regular nuestras experiencias por la Biblia.
Así es.
Claro.
Entonces, ese es el gran problema del pentecostalismo, del carismatismo, que abrió una puerta muy peligrosa, porque si nosotros nos remontamos al inicio del siglo XX, con William Seymour allá en la calle Azusa, podríamos decir que eso no era una taza de leche con lo que ahora se practica, hermano.
Sí, y lo otro también, mencionamos, cierto, mucho a la iglesia carismática y, bueno, la pentecostal, que es la como de donde partió todo esto. Pero también hoy en día hay muchas iglesias bautistas o otras iglesias que no tienen quizás esta alguna convención, algún nombre así como tradicional conocido, que están en esta misma línea. Sí. O sea, no, hoy día, hace unos años atrás, 10, 20 años atrás, podemos decir era solo pentecostal. De ahí aparecieron los carismáticos. Sí. Pero hoy día ya es una...
Abarcado más. La misma Alianza Cristiana y Misionera.
Eso mismo voy a mencionar. Yo, claro. En algún momento, antes de que el Señor nos sacara de ese mismo lugar la última congregación, ya estaba en eso, hablando en lengua, que cortando maldiciones generacionales, y lo mismo que se vivía en la iglesia carismática, ya en una iglesia que hasta ese punto aún habían estudios bíblicos, apegados a la Biblia, pero ya estaba entrando, y hoy día ya es un hecho, o sea, ya es lo mismo en realidad.
Es tan fecundo el tema, podríamos decir, claro. Porque aquí cuando uno ve, hermano, que cuando el creyente no le satisface la Biblia, si es el problema.
Sí, es el tema, claro.
Yo una vez lo ponía como ejemplo, William Seymour, un pastor metodista, allá en los Estados Unidos a principios del siglo XX, llegó un momento en que ya no le satisface la Biblia, claro. Y comenzó a buscar más allá. Y ahí está el gran peligro, hermanos. Cuando ya la Biblia no nos satisface,
claro.
Y comenzamos a vivir o a buscar experiencias sobrenaturales, y el misticismo está a la puerta.
Claro.
Nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. La Biblia es todo suficiente. La revelación es lo que debemos saber. Ahora, ¿y quién de nosotros puede presumir que ya la Biblia la conoce al revés y al derecho para decir ya no es suficiente para mí?
Claro.
Creo que se nos va a pasar la vida, hermano, estudiando este mar inagotable que es la Biblia.
Sí.
Así que ninguno de nosotros insolentemente puede decir, la Biblia ya me tiene harto, ¿ya? Yo quiero algo más espiritual, más místico. ¿Qué pecado más grande, hermano?
Y es parte de eso, le decía justamente, es parte del pecado que mora en nosotros. O sea, si no estamos constantemente reformándonos, ¿cierto? Renovando nuestro entendimiento respecto a la palabra, nos vamos a desviar hacia allá.
Claro.
Sí, por eso es bueno que siempre mantengamos esa misma línea, de estar siempre repitiendo las mismas cosas, como decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro.
Sí.
Me encargaré de que se repitan las mismas cosas.
Lo otro, cuando dice Pablo, y conoceré como fui conocido,
sí.
Y me traía a la mente también con respecto a que ya está lo perfecto, está la palabra, está completa la palabra. Y la verdad es que es un espejo, porque nos muestra cómo somos.
Claro.
Porque, sí. Y cosa curiosa, que uno ya sabe, por ejemplo, ya no le echa la culpa, por ejemplo, por el pecado. No es que la situación, no es que Satanás se metió aquí. No, uno ya sabe que peca porque es pecador.
Claro.
Claro, porque aún no ha sido glorificado, y que el pecado habita
aún
en
nosotros.
La vieja naturaleza aún está. Y no vamos a ser perfectos hasta que seamos glorificados.
Sí.
Entonces uno reconoce, incluso va y entiende lo que David decía, y lo hace uno, que ya no le echa la culpa ni a Satanás ni a los demás, sino que dice, contra ti, Señor, he pecado, o sea, yo mismo.
Mi pecado va siempre delante de mí.
Exacto, uno reconoce eso, cosa que se deja de lado, mi hermano, en otras enseñanzas.
Sí.
Se van por las profecías queriendo hacer cosas portentosas, y por ese lado nomás, y dejan de lado toda la enseñanza, lo que la misma palabra nos dice. Si ya está completa, si quisiéramos conocernos a nosotros mismos, ahí está la palabra,
claro.
Mírese en ella.
Claro. Yo quisiera, hermano, como ya el tiempo se nos va y vamos a culminar este estudio, yo les decía que hemos abordado, siempre termino diciendo, nunca va a ser suficiente.
Claro.
Porque los estudios son como un mar inagotable.
Sí.
Si seguimos, podemos continuar, evidentemente. Pero yo quiero que sellemos el tema de la llenura del Espíritu Santo en la estricta enseñanza bíblica de lo que significa llenura del Espíritu Santo. ¿Ya, hermano? ¿Sí?
Sí, antes de, como para cerrar lo que habíamos dejado del estudio anterior, era de que de aquellos que se decían que aún existían los dones y todo eso, ¿cierto? Dentro de las cosas que mencionamos, los pasajes que vivimos la anterior, decíamos, ¿por qué esto no se hace hoy día? El hecho de cuando Pedro, ¿cierto? Enfrentó a Ananías y a su esposa, cuando también él, a Simón el Mago también le dijo, tu dinero perezca contigo. También el otro ejemplo que dijimos era que ellos, todos los hermanos llevaban lo que vendían a los pies y los repartían. Entonces, claro, queríamos poner también, eso era un poco la idea del otro y que continuamos ahora, de hacer la diferencia, que hoy en día solamente buscan lo que les trae provecho a los, claro, supuestos, sí, apóstoles, apostolillo y todo eso, no, que está ahí. Pero les decimos esto, o sea, que con lo que nuestro hermano nos decía respecto a esos ejemplos. Hoy día no se reparte, y hoy día, por más que dicen que uno tiene que sanarse, aquí la palabra enseña de que los hermanos, el mismo Pablo, no sanaban. Entonces, ese es el contraste que decíamos. ¿Por qué solamente decimos hoy día que aún estamos en esa era, pero la que nos conviene, la que nos, claro, beneficia económicamente, pero la otra no la mencionamos y no la consideramos? Era eso un poco lo que queríamos finalmente revisar respecto a lo que usted nos mencionaba, hermano Pablo.
Sí.
Y para tener la idea de eso, de cerrar ese tema así.
Sí, es muy importante recordar eso, hermano, porque cuando nosotros hablamos de era apostólica es un todo, ¿cierto?
Exactamente.
Es un conjunto. Eso. No es solamente lo que me conviene o lo que yo saco provecho,
claro,
sino,
claro,
que también normas, claro, normas que se cumplían de, claro, una manera estricta en el periodo, claro, apostólico. Nosotros vemos ahí los ejemplos que usted ya citaba, donde no era llegar y mentirle al Espíritu Santo.
Claro.
Entonces, para aquellos que reclaman, ¿no es cierto?, reclaman que estamos en una era apostólica, que algunos dicen insolentemente, se mantiene todavía esta idea de escribir el capítulo 29 de, claro, Hechos, eso me parece ya una insolencia.
Exactamente.
Porque, a ver, y yo quiero aprovechar esta instancia, aunque nos pasemos unos minutitos, pero hay predicadores que son muy muy bien catalogados por la mayoría y que a mí me parecen peligrosos, hermano, de habla inglesa, no son de habla español, como Matt Chandler.
Yeah.
Matt Chandler es reconocido, incluso John MacArthur ha participado con él en conferencias. Pero Matt Chandler es el fundador de precisamente Hechos 29, donde Matt Chandler defiende inclusive el uso y la práctica de la cuaresma, hermanos. ¿Cómo puede ser un pastor evangélico enseñando? Hay un libro que usted lo puede bajar en internet, yo mismo lo bajé, en donde él sistemáticamente enseña a observar la cuaresma, ¿cierto?, que son 40 días antes de la celebración de la Semana Santa.
Claro.
Con penitencia, con consagración. Eso es catolicismo,
¿no? Romano.
Catolicismo
puro,
romano
y duro.
Puro. Claro. Yo cuando se lo dije a un pastor, al pastor Don Fanning, ¿se acuerda, sí, de Don Fanning? Se lo comentaba, no lo podía creer. Es increíble, pero aquí, y todos nosotros a veces adolecemos de un descuido de estar leyendo las noticias. Es como decir, yo tengo que, lo voy a graficar así, ¿no es cierto?, en la mañana tomar el diario y enterarme qué pasa en el mundo.
Claro.
Hay mucha ignorancia en el pueblo, en, sí, todos nosotros.
Sí.
Entonces, aquí está ocurriendo algo que está pasando casi desapercibido. Predicadores que dicen ser reformados, predicadores que dicen ser herederos de Lutero, herederos de Calvino, de Spurgeon,
claro,
están practicando, están enseñando sistemáticamente misticismo católico romano.
Doctrina católica.
John Piper, sí, es el que promueve la idea de la lectio divina.
Claro.
Él mismo practicó en una de sus reuniones, conferencias, una práctica exclusivamente católico-romana, que es la lectio divina. Y nadie dice nada. Entonces, este tema que estamos tratando no es un tiro al aire, no es un volador de luces. Es la doctrina bíblica que nos permite a nosotros buscar o procurar el centro de nuestras convicciones y nuestra perspectiva como iglesia.
Así es.
Debemos volver a la Biblia. Ahora,
así es,
quiero terminar, hermano, respecto a la llenura del Espíritu Santo, citando solamente un texto que en realidad a mí me cautiva mucho en como principio, en cuanto a cómo debemos nosotros ver la circunstancia que nos rodea. Fíjense que aquí los hermanos nos dejan un tremendo legado, por decir así. Me refiero a Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Le voy a dar lectura. Y con esto vamos a ir terminando y dando paso a algún comentario. Con todo gusto, hermano. Hechos capítulo 4, versículo 24. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ese es el centro, ¿se fijan?
Así es.
Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, los apóstoles.
Claro.
Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Un hecho sobrenatural. Estaban los apóstoles. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es uno de los textos que rige, hermanos. Uno de los principales síntomas, por decir así, de un hombre, de una mujer llena del Espíritu Santo. Es alguien que habla con denuedo, con pasión, con amor, la palabra de Dios. No es un mero libro, no es un libro cualquiera, no es uno de los tantos libros, no. Es la infalible palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos pasajes que hablan de la llenura del Espíritu Santo. Los diáconos, por ejemplo, capítulo 4, ahí dice también que fueron escogidos, capítulo 6, fueron escogidos hombres con buen testimonio y también llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos los creyentes en una esfera apostólica, estaba Juan y Pedro ahí, entre claro. ellos, acuérdense que ellos, el contexto es que Pedro y Juan habían sido
encarcelados,
retenidos por claro. los judíos, amenazados por los judíos, etcétera. Después que los soltaron y los amenazaron, fueron a donde los hermanos, y ahí comienza esta oración tremenda, soberano Señor, decían. No hicieron pancarta, ni fueron a reclamar y a tocar cacerolas, no, soberano Señor, ¿sí? Oraron, y una vez que oraron, el lugar tembló, estamos hablando de la esfera apostólica,
sí, sí.
pero lo maravilloso es que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y no habla de nada sobrenatural,
no.
sino que hablaban con denuedo la palabra sí, de Dios, con solicitud, con pasión, así con vehemencia. Que el Señor bendiga su palabra,
Amén.
Hermano.
Amén.
Con esto, como siempre repito, no siempre es suficiente. Damos por concluido este largo estudio acerca del fruto del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y todo lo que significa la obra del Espíritu Santo en el periodo, en el marco apostólico y todo lo que eso involucra para poder también entender que hoy día el Espíritu Santo sigue obrando, pero ya no como lo hizo en la esfera apostólica.
Así es.
Que el Señor bendiga su palabra y los hermanos muy bienvenidos si hay preguntas, dudas, aportes que enriquezcan este estudio en casa de esta noche.
Así es. Bueno, saludar a nuestros hermanos que vemos conectados acá en el mapa que nos entrega la aplicación. Nuestro hermano debe ser nuestro hermano Ricardo, o nuestro hermano Mario Bolos, que están ahí en Montevideo, en Uruguay. Ya también hay hermanos que están conectados en Ecuador en estos momentos. También les damos muchos saludos a nuestros hermanos allá en Ecuador y a nuestros hermanos que están ahí también en México. También ahí se ven algunos hermanos conectados en México y aprovechamos la señal y la oportunidad para saludarles.
Amén. Que el Señor les bendiga.
Amén.
Tengo una consulta, mi hermano, que es de nuestro hermano hermano José, nuestro hermano José de acá de Puente Alto, que él ha participado últimamente. La pregunta dice, cuando dice en la Biblia, clama a mí y yo te responderé, ¿eso se hace en la oración? Es la pregunta. Y también dice, ¿y de qué forma puedo orar de mejor manera para que el Señor me escuche en mis peticiones? Y eso es lo que quisiera, dice, que los hermanos presentes en la reunión en casa, me pudieran responder. Saludos desde Puente Alto. Mi nombre es José, nuestro hermano José.
Muy bienvenido su comentario, su pregunta, hermano José. Quisiéramos también conocerle, ¿no es cierto?
Sí.
Él es de Puente Alto, algún día le podríamos conocer acá. Él se en primera instancia, porque es como dos preguntas en una, básicamente, aunque no tiene una directa relación con el estudio, pero igual se la vamos a responder a nuestro amado hermano.
Claro.
Esto está basado en Jeremías 33, ¿no es cierto? Cuando ahí en el pasaje Jeremías, en el contexto de la restauración de Jerusalén, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Precisamente este lo citamos en las últimas reuniones que hemos estado tratando los domingos en la tarde con relación al estudio de las profecías de las 70 semanas,
claro,
de Daniel, ¿cierto? Daniel, el profeta de Dios, temeroso de Dios, diligentemente, atentamente comenzó a observar las profecías. ¿Se acuerda que ese es el contexto?
Sí.
Y comenzó a clamar al Señor, a reconocer su señorío, a reconocer paralelamente su bajeza. Fíjese que esto va de la mano. Usted no puede reconocer la soberanía de Dios, la santidad de Dios, si usted no reconoce su bajeza.
Claro.
Y empezó a clamar Daniel para poder entender sobre la profecía de precisamente de Jeremías. Lo hemos estado analizando, capítulo sí. 25, donde habla de los 70 años que iba a estar Judá cautivo. Y el Señor le responde y le da esa revelación a través del ángel Gabriel. Y le revela la tremenda profecía, hermanos, de las 70 semanas, o las 77 que hemos estado estudiando, los 77, que de alguna manera nos revelan el marco de tiempo que tomará la restauración plena de Israel. De la misma forma, hermanos, nosotros, ya teniendo una profecía acabada, no necesitamos al ángel Gabriel en ese aspecto, si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a ir enseñando las Escrituras, nos va a ir permitiendo entender en profundidad las Escrituras. Aquí no se refiere a que nosotros vamos a clamar y Él nos va a revelar nuevas cosas o cosas ocultas, sino que en el contexto nuestro nos va a permitir ahondar aún más en lo que la Biblia ya revela. Por eso que yo lo decía incluso el domingo, estudiar la Biblia no basta solamente con la academia o con el conocimiento, sino que en una plena dependencia del Espíritu de Dios. Para comprender las Escrituras se necesita leerlas en una sumisión, en un clamor, en decir, Señor, Tú eres el soberano, yo soy un miserable pecador salvado por pura gracia, y en ese clamor, ahí está el clama a mí, y el Señor responde y empieza a profundizar en las propias Escrituras. No es que Él revele algo nuevo, sino que Él profundiza en lo que ya está revelado.
En el caso nuestro tiene que ver con lo que ya está revelado.
Lo que ya está
en
escrito.
El caso de Daniel era un periodo en que él es parte de un profeta. O sea,
absolutamente.
Es un periodo totalmente distinto al que hoy día nosotros vivimos.
Totalmente.
Es por eso que el Señor le revela.
Podríamos decir que así como Pablo.
Como Pablo también recibió revelación
parte,
del misterio en parte.
Parte,
¿cierto?
Exactamente.
Pero hoy día eso ya no lo necesitamos.
Y la segunda pregunta de nuestro hermano José tiene que ver cómo orar, ¿cierto?
Cómo puede orar de mejor manera para que el Señor
la mejor,
escuche en sus peticiones.
La mejor enseñanza creo que es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo dice ahí en Mateo 6 y también lo menciona Lucas, Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando una vez?
Sí.
Y lo primero que hace nuestro Señor es describir a quién oramos. No basta con decir cómo orar, sino primero entender a quién
oramos.
Entonces comienza a revelar lo que hemos llamado estas P de que son ilustrativas para poder, ¿no es cierto?, entender a quién oramos. La mejor forma de orar es entender primero a quién le estamos dirigiendo. Y lo primero que dice el Señor ahí en Mateo 6, versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de la paternidad, ¿cierto? La paternidad
claro.
de Dios, la P de paternidad. Le hablamos a un Dios Padre, ¿cierto? Que estás en los cielos. La P de posición de Dios. ¿Dónde está Dios ubicado? Eso es muy importante. Él no está a la par con nosotros.
Claro.
Él está allá en donde mora la santidad.
La santidad
en la santidad de las alturas. Después dice, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está hablando de la pureza.
De la pureza de Dios.
La pureza de Dios, la P de pureza. Venga tu reino. La promesa.
Así es.
La promesa de Dios. Después dice, más adelante, el pan nuestro de cada día, el proveedor, nuestro Padre proveedor. Perdónanos nuestras deudas, Padre perdonador. Entonces vemos todo aquello. Ah, y después dice, al final, Mateo 6, 13, no nos metas en tentación, el Padre protector.
Claro.
Todas esas P resumen, primero, lo que significa Dios, cómo Dios se revela, como un Padre, como aquel que está en las alturas,
es puro,
el soberano, ¿cierto?, que hace lo que quiere, que ha prometido un reino, que nos provee, que nos protege, ¿cierto?, que nos perdona. Y en esa perspectiva, esta oración nos comienza a ubicar. En donde uno nunca, jamás va a llegar a exigirle al Señor. Ni menos usar estas palabras de estos fascinerosos falsos profetas.
Claro.
Reclámale al Señor. Sí, decreta. Confiesa.
Confiesa.
No, eso es un lenguaje, yo lo diría, lo voy a decir a título personal, responsablemente, es una idea satánica.
Satánica, totalmente.
El único que insolentemente le daba instrucciones al Señor era Satanás.
Sí, cuando lo tentó.
Cuando lo tentó.
Sí.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Y si usted, estimado oyente, está en una iglesia donde su pastor, por más que lo quiera, enseñe eso, usted tiene que salir arrancando de ahí.
Así es.
Sí. Eso.
Así es. Y bueno, dentro de también lo de nosotros cuando en las mañanas, antes de la oración que como congregación realizamos, siempre decimos, el Señor siempre va a responder nuestras oraciones. No va a depender de qué tan efusivo oremos o cuánto tiempo estemos en cierta posición, uh-huh, o cuántas veces al día lo hagamos o cuántas veces a la semana lo hagamos, sino que oramos en esa perspectiva, como usted lo mencionaba, hermano, de que sabemos que Él siempre va a responder. Pero hay respuesta y que a lo quizás uno va a tener que esperar. A lo mejor esa respuesta que uno espera positiva quizás nunca va a llegar.
Claro.
Quizás es un no. Y eso es donde tenemos ahí, en la intimidad con el Señor, poder ir descubriendo si la respuesta a nuestra oración ya ha sido realizada o aún, o definitivamente el Señor no ha cerrado todas las puertas y es un no, o debemos seguir esperando la respuesta del Señor respecto a nuestras peticiones.
Así es.
Entonces, y reconociendo que se haga de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra.
Sí.
Así que
así es, hermano.
Eso es, esperamos que sea de bendición y haya respondido la pregunta a nuestro hermano José. Y bueno, en realidad quería también dar unos saludos de nuestros hermanos Luis y Rosina Pons, de Uruguay. Ellos son de allá de San Javier, Río Negro. Ellos, hasta un tiempo entiendo que ellos se congregaban, nosotros los conocimos cuando fuimos para allá, se congregaban, sí, con nuestro hermano Ricardo.
Ricardo, claro.
Entonces aquí nuestro hermano han estado conectados durante todo el estudio y nos han mandado muchos saludos. Dice, amén, hermano, más para nosotros esto el estar con ustedes. Saludos, dice, de Uruguay, hermano Luis y Rosina. ¿Ah? Así que también... contento y muchos saludos desde acá de Santiago, de Chile, de Puente Alto, a nuestro hermano allá en San Javier, Río Negro, en Uruguay. ¿Ya? Y preguntas, no tenemos más preguntas, hermanos, en la página tampoco, así que creo que debemos ir ya quizás cerrando. No hay más consultas, no hay más, sí, dudas, nada más que agregar.
Sí, hermano, bueno, para nuestros auditores, nuestros hermanos que fielmente estaban siempre conectándose, les comunicamos que con esto terminamos este estudio, sí, y vamos a tener un receso, ¿cierto?
También, sí.
Vacaciones, vamos a tomarnos, algunos vamos a salir de vacaciones para Dios mediante retomar en marzo estos estudios en casa.
Así
si
es.
El Señor así lo permite,
sí,
y si el Señor no ha venido antes.
También, también.
Así que quería dar la posibilidad también a mis hermano Román, que nos podamos despedir de nuestros hermanos para después terminar el programa.
Sí, mis hermanos, estamos iniciando, bueno, ya se inicia en enero y febrero, que son las vacaciones de verano en nuestra nación Chile, y normalmente son la mayor parte de las vacaciones y la periodo más largo de vacaciones que se puede tomar cada trabajador, trabajadora. Y por eso mismo le damos un término temporalmente, tenemos para allá volver en marzo, y aunque como reunión y todo, la congregación sigue igual, se siguen haciendo las reuniones, excepto cuando coincida en que no se va a poder estar, pero vamos a seguir igual adelante y siempre pedirle en todo tiempo, en todo momento, las oraciones para que estén orando por todos nosotros, como unos por los otros, nosotros también por los hermanos, sobre todo por los que se comunican cuando uno ya le va conociendo su nombre, uno ora por ellos también, sí. Que también oren por nosotros y para que sigamos adelante. Ya en marzo vamos a retomar y los tiempos que estamos viviendo son difíciles y peligrosos y escasea la palabra. Entonces, de repente nos ha tocado estar, como se dice, de repente como punta de lanza o estar en el frente de la batalla. Y sabiendo que estamos ahí, uno sabe los enemigos que tiene aquí en el mundo. Sabemos que en el Señor somos más que vencedores también, pero necesitamos las oraciones unos de otros para que nos dé, justamente como decían los apóstoles, el denuedo para predicar su palabra. Amén. Eso nada más. Y que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos.
Yo el último saludo de nuestra hermana Marcela Pino, que nos ha estado escuchando ella y nos da nuestros saludos. Gracias, queridos hermanos.
Dios le bendiga, hermana Marcelita.
Así es.
Señor le bendiga. Dice, por tan buen estudio, un afectuoso abrazo en Cristo. De la misma manera, saludo a nuestra hermana Marcela y también saludo a todos nuestros hermanos que a través de este tiempo en que comenzamos a estos estudios y a transmitirlo a través de YouTube, se han mantenido en las comunicaciones, y si no lo escuchan en el momento, tienen la oportunidad también de realizarlo después, de volver a escucharlo. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca a todos nuestros hermanos, y como decía nuestro hermano, poder estar orando los unos por los otros. Así que nos estamos viendo pronto, nos estamos escuchando pronto, y yo me despido en este momento, y Maranata a todos nuestros hermanos.
El Señor le bendiga, hermano Rodolfo, hermano Román, hermano Alberto, hermano Daniel a la distancia. Que el Señor les bendiga, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Y siempre recordando que Cristo vuelve pronto. Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Amén.